Vidas en Movimiento, Elena Grandal.
COPE, estar informado. Esto es Vidas en Movimiento. Arrancamos un programa en el que nos vamos a mover mucho, siguiendo a personas que no se paran, mueven sus vidas, como Manolo y Manuel, padre e hijo que han corrido una de las maratones más duras del mundo, aunque la carrera de su vida la ganaron hace unos años.
Digamos que fue su premio, ¿no? Él pasó esas dos caídas de la enfermedad y bueno, pues digamos que fue su premio, ¿no?
Sergio y Manuel siguen alucinando a sus vecinos de Texas con la granja de cerdos ibéricos que han puesto allí en marcha.
El señor firmó un contrato, yo estoy convencido que al principio lo firmó como diciendo, bueno, mira, voy a firmar porque me han quedado simpáticos estos dos chavales, pero no se volvía a creer que aquí ellos, 4 meses después o algo así, apareciera un camión ahí cargado de cerdos y la cara del señor era un poema, ¿no?
Ángel es fotógrafo y no solo se mueve para sus viajes, sino para reunir a amigos y compañeros de profesión. Su empeño es que sus fotos permanezcan más allá de su publicación. Y Ricard, ayudado por voluntarios como José Antonio, se esfuerza para que los marineros se sientan como en casa, aunque estén a miles de kilómetros de ella.
Están a lo mejor con el ordenador hablando con la familia y ves en la pantalla pues una mujer y unos niños así, y a lo mejor te piden que te acerques para saludar y dices, mira, aquí está mi Estela Maris y esta es mi mujer, y los saludas, ¿no?
Y ahí va, y da gusto verle moverse sin parar, correr, jugar. Ha pasado por un trasplante de 5 órganos. Manuel fue su cirujano, la persona a la que Ibai le dio una nota que le llegó al corazón.
Tampoco es tan frecuente, ¿no?, que expresen, ¿no?, el agradecimiento después de... Y eso a nosotros, pues, somos humanos y nos gusta, ¿no? O sea que...
Todos ellos viven en movimiento. Manolo y Manuel son padre e hijo. Manolo es el padre y Manuel el hijo. Juntos han superado una carrera extrema, física y mental. El Maratón de Sables, un recorrido de 250 kilómetros en 7 días a través del desierto del Sáhara. Etapas de 20 y hasta 70 kilómetros, con temperaturas que llegan a los 50 grados y en la que además cada corredor tiene que cargar con su propia comida, su propia bebida. Manuel tiene solo 16 años, su padre es corredor de ultrafondo y a pesar de todo esto, la carrera de ambos, la más importante, no ha sido esta. La meta que alcanzaron hace unos años es la que realmente cuenta. Y ahora vas a entender por qué.
Mi nombre es Manuel y soy el padre del protagonista de esta historia. Todo comenzó cuando mi hijo me comentó, «Papá, quiero correr la Maratón de Sables». Él sabe de esta carrera por mí, porque junto a mis compañeros he participado en 3 ocasiones. Mi primera respuesta fue, «¿Tú estás loco? ¿Sabes lo que me estás pidiendo?». Y su respuesta fue aplastante. Sí, lo sé y quiero ir el año que viene. Le dije que aquello no es ningún juego, que es conocida como la trituradora de hombres. Y de nuevo, su respuesta volvió a ser contundente. Sí, papá, sé la dureza, lo sé todo. He visto tus fotos, he visto los pies de los corredores llenos de ampollas, sé lo que estoy diciendo. Porque también sé lo que es enfrentarse 2 veces a un linfoma de Hodgkin, 2 tratamientos de quimio, 2 caídas de pelo. Sé lo que es no poder ir al colegio, ni al cine, ni salir con mis amigos. Por eso quiero ir a la maratón. Papá, ¿ir allí es más duro que todo eso?
Increíble, ¿verdad? Bueno, pues aquella pregunta dejó pues a Manolo, yo creo que es sin argumentos, ¿no? Su hijo había superado 2 linfomas. ¿Qué había sido más duro que eso? Así que fueron, con el permiso y el visto bueno de los médicos, claro. Y Manuel terminó la carrera. Y cubrió todas las etapas y subió al podio como el corredor más joven. Manolo, padre, Manuel, hijo, Manuel y Manolo Soto, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Manuel, ¿eres un triple campeón, entonces?
Sí, voy a decir así.
Oye, ¿por qué, Manuel, ese empeño en recorrer una carrera que además era tan dura? ¿Por qué o por quién lo hacías?
Bueno, en el principio de todo eso era pues por dar la redifusión de
la donación de médula y que todas las enfermedades se pueden curar si se pone empeño y bueno, con constancia lo puede conseguir.
Claro, o sea que me imagino que en la mente tendrías pues a un montón de amigos o de compañeros de planta, de habitación, de sesiones también de quimio, ¿no? Supongo, Manuel.
Sí, bueno, todos, absolutamente todos, aunque no haya tenido bastante relación con ellos, pero todos estuvieron presentes en esa carrera.
Claro que sí. Manolo, tienes un hijo que es un campeón, ¿eh? Y al que además me parece que le ha tocado crecer antes de tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo, hombre, todos los que han corrido lo que es Maratón de Sable, saben la dureza de lo que es aquello, pero nada comparable con lo que se pasó.
Ajá.
Con lo que es una planta de oncología infantil.
Claro.
Yo, es una de las cosas que, digamos que fue su premio, ¿no? Él pasó esas dos caídas de la enfermedad y bueno, pues digamos que fue su premio, ¿no? Pero eso es la dureza, ¿eh? Ahí sí que hay dureza.
Porque
al fin y al cabo nosotros hemos ido al desierto, muy duro, no lo planteamos de forma como un reto de terminar simplemente, nada de competición, y fuimos poquito a poco, como el símil que le hicimos, ¿no? Desde que empezamos con esto, con la enfermedad. Nosotros le decíamos, Manuel, esto queda mucho, esto es como el desierto, de ahí salió todo, ¿no?
Sí.
Esto hay que pararse y decir, bueno, ¿me queda tanto? No, llevo tanto. Ya eso hemos pasado un día, hemos pasado una semana, ahora ya nos vamos a casa, ahora ya no estamos hospitalizados, ahora hay que esperar a la siguiente sesión, que sería la otra etapa. Y así, poquito a poco, pues fuimos pasando, e igualmente hicimos en la carrera. La verdad es que su comportamiento, yo como corredor, ha sido, o sea, yo que sé un poco de lo que va el ultrafondo, su comportamiento ha sido extraordinario. O sea, con un trabajo, una humildad, un esfuerzo, ni una protesta, porque allí pasamos situaciones extremas, ¿eh? O sea, hablamos de temperatura. Este año pasamos por Melilla y llegamos a una temperatura extrema de 52 grados. Es un calor seco, no es un calor, por ejemplo, como el que tenemos nosotros aquí en la zona del sur, ¿no? Pero bueno, un calor. Luego cargado con la mochila, etapas de 85 kilómetros, tormentas de arena. O sea, que se ha portado como un campeón, vamos.
No, desde luego. Manuel, ¿qué sentiste cuando terminaste? Porque no sé si pensabas en algún momento, bueno, a lo mejor termino o a lo mejor no. Me encanta también cómo tu padre ha hecho ese cambio de enunciado de la frase. No es que me quede tanto, sino ya he conseguido esto, pero es que tú llegaste al final. ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, pues de todo. De todo, porque eran tres cosas. Que la enfermedad lo había superado, la carrera lo había terminado y lo tercero, que se estaban haciendo posible la donación.
Manuel, ¿qué es tu padre para ti? ¿Qué significa en tu vida con todo lo que habéis vivido? Esta carrera ha sido una vivencia brutal, pero lo que también ha venido antes, eso sí que ha sido la carrera, como decía tu padre, ¿no? ¿Qué es tu padre para ti?
Bueno, pues además del padre perfecto, yo he podido correr al lado de él y también hay otro, también es más testigo, que también como deportista es un crack, no tiene comparación y bueno, pues como padre se hace igual.
Manolo, claro, todos los padres pues con sus hijos pues se les cae la baba, lógico, ¿no? Pero también te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo definirías esa relación que tenéis entre los dos? No sé si hubiera sido la misma con todo lo que habéis vivido, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo la definirías?
Mira, yo pienso que de todo lo malo hay que sacar lo bueno, ¿no? A lo mejor la relación que yo tengo con Manuel ahora mismo, siempre he dicho que tú no puedes ser amigo de tu hijo. Eso es una tontería, sí. Se dice, pero no. Hay que mantener, yo soy tu padre y tú eres el hijo. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando nos metemos en una historia de esta, donde hemos estado entrenando 2 años, todos los días, que esto no se prepara en un momento. Una preparación muy, muy exhaustiva, con mucha preparación, alimentación, o está lloviendo, hace frío, hace calor, hay que entrenar. Entonces, claro, eso hace una unión ahí distinta, ¿no? O sea, es curioso porque cuando nos ponemos a correr o cuando estábamos compitiendo, cuando estamos ahí en Sable, es mi compañero. Uh-huh. Lo que yo siempre decía que eso era imposible, pues lo he vivido.
Qué bueno.
Y hablábamos como compañeros y comentamos cosas que yo con mi hijo jamás se lo hubiese hablado.
Fíjate, ¿y quién os iba a decir a vosotros, no? Que también claro. ibais a compartir esas charlas.
Claro, claro. Y momentos que hemos vivido allí, allí hemos estado horas y horas y horas. Pues, yo recuerdo, por ejemplo, en la non-stop, en la etapa de 85 kilómetros, pues decidimos hacerlo por partes para no... Se podía haber hecho antes, pues sí, pero a lo mejor el hecho de hacerlo antes nos implicaría no haber terminado. Entonces corrimos de noche y ese momento fue espectacular, ¿no? Porque yo decía, Dios, somos unos privilegiados, estamos en el desierto, no hay nadie, mira al cielo, apagábamos los frontales, digo, mira al cielo. Y era aplastante, nos sentábamos en la arena para descansar, veíamos que no hubiese sitio donde hubiese algún animal y tal, uh-huh. y paramos 15 minutos, descansábamos y miramos. Digo, bueno, este momento es que no se puede olvidar nunca.
¿Sabes? Desde luego, va a ser irrepetible y especial.
Todo, ¿no? Es la película de toda la historia, ¿no?
Qué bueno. Manuel, Manolo, hijo, padre, en realidad sois un equipo. Me ha encantado charlar con vosotros y os seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Adiós.
Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
¿Qué tiene que ver el coche fantástico con la dehesa española? Bueno, enseguida vamos a encajar las piezas, porque si hablamos de vidas en movimiento, la de Sergio y la de Manuel, desde luego que lo son. En su día se liaron la manta a la cabeza e invirtieron todas sus ilusiones en esta locura que, por cierto, está saliendo muy bien. Y todo surge de esta pregunta. A ver, si ya exportamos jamón ibérico, lomo ibérico, si en Estados Unidos se rifan nuestras carnes, ¿por qué no abrir una granja allí donde criarlos? ¿Y si buscamos lo más parecido a nuestra dehesa, pero al otro lado del Atlántico? Bueno, cuentan que Cristóbal Colón se llevó 8 cerdos vivos en sus bodegas en su segundo viaje a América. Más de 500 años después, 2 españoles lo han hecho, pero un poco más a lo bestia, con aranceles, con controles, con un montón de papeleo. Estos dos locos son Sergio Marsal y Manuel Murga. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien, gracias por lo de locos.
Bueno, locos, pero que se está saliendo bastante bien, ¿no? A ver, Sergio.
Bueno, sí, no, estamos muy satisfechos cómo están funcionando las cosas, pero como alguien muy sabio dice, vamos por el buen camino, pero no hemos llegado aún a la meta.
¿Y cuál es la meta, Manuel?
Bueno, la meta es conseguir abrir definitivamente este mercado. Uh-huh. Aparte de llegar a un buen resultado empresarial por nuestra parte, el objetivo que a nosotros nos llenaría de satisfacción es conseguir que en América se consuma abiertamente los productos de cerdo ibérico.
Uh-huh. Bueno, vamos a irnos un poco hacia atrás y vamos a poner en orden toda vuestra aventura, toda vuestra locura. Manuel, ¿qué tiene que ver el coche fantástico con la dehesa española, con las encinas con las que allí os habéis encontrado? A ver, cuéntame.
Bueno, es una historia un poco divertida, pero sí que es verdad que es cuando empezó a mi cabeza a darle vueltas al asunto. Era no solamente en el coche fantástico, sino en muchísimas series de televisión americana que yo veía siempre que eran en series rodadas en California, supongo, y cuando rodaban exteriores salían pues árboles por ahí por el campo que yo veía que eran encinas. O sea, yo tenía clarísimo que esos árboles mucho tenía que cambiar todo para que no fueran unas encinas, ¿no? Con lo cual yo tenía siempre esa cosa en la cabeza y luego por mis estudios de agronomía pues veía que efectivamente el clima mediterráneo se repite no solo en Estados Unidos sino en otras zonas del mundo también, ¿no? Y digo, bueno, pues si hay clima mediterráneo, ¿por qué no va a haber encinas en esas zonas, no?
Uh-huh. ¿Son iguales las encinas que hay allí con las encinas que tenemos aquí?
Son iguales, de aspecto pueden ser un poco distintos porque son muy grandes, pero también es porque están en terrenos muy buenos. La encina que tenemos nosotros en España la hemos relegado a zonas de medio montaña o montaña, ¿vale? Porque las zonas de tierra buena las hemos dedicado a cultivo y a pasto, ¿no? a producción agrícola, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí, sin embargo, como Estados Unidos es tan grande, pues las han mantenido en todos los hábitats que tienen y dónde estaban. Y bueno, pues por ejemplo aquí en Texas tenemos fincas con encinas que al lado están cultivando arroz o maíz o algodón, perfectamente. Claro, el desarrollo que tienen esos árboles y el tamaño y la producción que dan es un poco distinto a lo que tenemos en España, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues tenemos el clima, tenemos las bellotas, tenemos las encinas, falta los cerdos. Sergio, ¿cómo se llevan 150 cerdos desde España hasta Estados Unidos?
Pues se llevan con mucho sacrificio, un punto de locura y bueno, como dicen aquí, con dos pelotas.
¿Cómo fue? Porque claro, tú cuando te acercas a una compañía de avión y dices, pues a ver, llevo equipaje, sí, llevo equipaje especial también. ¿Cuánto trámite y cuánto papeleo tuvisteis que pasar?
Bueno, por suerte el ya existía un protocolo desde el 2010 entre la Unión Europea y Estados Unidos para la importación y exportación de porcina. Entonces nos acogimos a ese protocolo y, bueno, en este país, me refiero a Estados Unidos, si tú respetas lo que está escrito y los protocolos que están establecidos, pues nadie te pone en duda nada. Y nosotros fielmente seguimos esos protocolos. Y bueno, no nada era fácil porque había que hacer doble cuarentena tanto en España como aquí, había que seguir una serie de especificaciones que las seguimos al pie de la letra y lo conseguimos, pero desde luego menos fácil todo lo demás.
Y una y no más, es decir, a partir de ahí los cerdos ya los criáis en vuestras granjas de Texas o vais a volver a repetir ese viaje tremendo de llevar más cerdos en avión desde España hasta Estados Unidos.
Yo no, Manolo igual tiene ganas. A mí se me han quitado las ganas, no sé no. Manolo lo que opina.
No, tampoco. No, aparte ¿no? Que no nos hace falta, Esto ya se reproduce a un ritmo bueno y en pocos años esperamos tener la número de cabezas de cerdos que necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a ver, Manuel, ¿y cómo es la elección de, claro, una vez decir, bueno, pues sí, nos instalamos en el estado de Texas, buscamos una granja, pero quiero que me cuentes, Manuel, la cara de los vecinos de la localidad donde hayáis instalado la granja cuando llegáis vosotros, dos españoles, con 150 cerdos detrás y decís, no, y aquí los vamos a criar y además de vender la carne también vamos a curar el jamón y ya veréis vosotros luego el jamón y lo rico que está y lo mucho que me lo vais a pedir. Pero me imagino que la cara sería un poema al principio.
Sí. Eso ha sido también otro proceso simpático. La finca donde nosotros tenemos basada la explotación era una finca ya de cerdos, uh-huh, que llevaba varios años cerrada, que se asemejaba mucho al sistema de explotación en extensivo, ¿vale? No las cerdas encerradas en naves ni nada, sueltas por el campo, ¿vale? Y el señor este lo que le pasaba era que con ese sistema de explotación no podía competir en el mercado de la carne de cerdo en Estados Unidos.
Ya.
Su finca había dejado de ser rentable, con lo cual la tenía cerrada desde hacía varios años, ¿no? Eso no quitaba que no tuviera ganas de volver a tener cerdos otra vez, ¿no?
Uh-huh.
En ese momento, pues aparecemos nosotros dos locos españoles diciéndole al señor que vamos a tener cerdos de España aquí. El señor firmó un contrato. Yo estoy convencido que al principio lo firmó como diciendo, bueno, mira, me voy a firmar porque me han caído simpáticos estos dos chavales y ya está. Pero no se volvía a creer que aquí yo, no sé cuánto, 4 meses después o algo así, apareciera un camión ahí cargado de cerdos. Y la cara del señor era un poema, ¿no? Cuando vio cerdos otra vez en su granja, yo creo que estuvo a punto de emocionarse y todo.
Oye, chicos,
sobre todo cuando probó la carne, ahí sí que se volvió lo que medio
tarumba. Ahí es cuando el señor ya entendió todo. No entendía muy bien por qué funcionaba, o sea, a un ritmo tan bajo de producción, uh-huh, todo tan despacio, todo muy, muy enfocado a la calidad, a tratar bien al animal, sin estresarlo, sin moverlo, sin palos, sin gritos, sin voces, nada. Y cuando un día por un accidente ocurrió en la finca, tuvimos que sacrificar un animal y aprovechamos para hacer una pequeña fiesta familiar.
Sí.
Y este señor probó por primera vez carne de cerdo ibérico, se le cambió la cara. Se le cambió la cara.
Se le iluminó,
ahora,
¿no?
Ahora entiendo lo vuestro, ahora lo entiendo.
Sergio, pues, creo que ya habéis hecho más de una, bueno, por lo menos una matanza, sí, ¿no? Ya habéis sacrificado algunos animales.
Así es.
Bueno, ¿y qué? ¿Cuál ha sido? Vamos a ver, para el buen jamón hay que esperar, pero para la carne no. ¿Y qué os dicen?
Bueno, mira, hay una cosa que no nos deja de sorprender aún, y es que nuestra labor comercial, que bueno, evidentemente empieza después del primer sacrificio, pues está siendo francamente muy agradecida, porque gracias a vosotros, los medios, incluso los medios españoles, pues yo no sé qué pasa, pero aquí se enteran de todo, incluso lo que dices en España.
Que hacemos, o sea, mucho ruido, Sergio.
Lo hacéis muy bien, seguro. Pero es verdad, porque nos está llegando peticiones de gente que conocen el producto, porque, claro, los importadores llevan haciendo un buen trabajo aquí y saben que el producto ya es local y nos están solicitando ellos mismos, pues de manera, digamos, totalmente reactiva a la noticia, pues el poder comprarnos carne, distribuirla, restaurantes que nos piden carne para trabajarla ellos. En definitiva, esto la verdad es que es un premio, yo diría, al esfuerzo que llevamos durante todos estos años, porque la comercialización está siendo pues muy agradable. Así es.
Qué bien, qué bien. Oye, pues chicos, que sigáis con la locura y sobre todo que salga todo pues como tiene la pinta, ¿no? Desde luego, de que aquello está funcionando bien y que tiene un largo, larguísimo recorrido. Sergio y Manuel, que un abrazo muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Uno para ti también.
Te quiero presentar ahora a Ángel Colina. Ángel es fotógrafo y sus fotos nos han permitido ver lo que ha ocurrido y lo que sigue pasando en las fronteras de Grecia, de Macedonia y de Serbia, con cientos, miles de refugiados intentando pasar esos límites para llegar a los países del centro de Europa. Bien, pues Ángel, al volver de uno de sus viajes, decidió que por mucho que habláramos del tema, por muchas imágenes que viéramos de este drama, nunca serían las suficientes. Así que se reunió con algunos amigos fotógrafos y de ahí salió una exposición en la que ellos han buscado todo: un local, un centro que les apoye, todo lo necesario. En total, Ángel reunió a un grupo de 18 fotógrafos y videoperiodistas que han viajado por primera vez a los campos que acogen a los refugiados que llegan a Europa o que estuvieron desde el principio de este éxodo, cuando aún no se podía imaginar o quizás prever bien el tamaño de la crisis. Uno de ellos es Ignacio Gil, que estuvo en Idomeni en febrero y en marzo. De sus estancias se queda con muchas reflexiones. Imágenes también como estas.
Hay muchas enfermedades pulmonares. Nosotros que llegábamos allí antes del amanecer, lo que escuchabas al pasear entre las tiendas y entre la gente eran sobre todo toses. Toses y llantos de niños pequeños. El rol este de la mujer musulmana por detrás del hombre en estas situaciones de crisis se rompe y la mujer está al lado del hombre. Una cosa que me llama la atención es que esta gente desplazada no use la violencia, realmente es una valla de alambre, es verdad que con policías que no tienen ningún reparo en usar gases lacrimógenos, como ya se ha visto, pero si fueran, en lugar de familias como son, fueran hombres solos, hombres jóvenes, yo creo que no había ninguna valla que los parara de ahí a Alemania.
Él ha visto en primera persona lo que allí ha pasado y lo que pasa. Y piensa también en qué pasará en el futuro.
Porque lo que va a pasar hoy cuando desmantelen el campo de Idomeni es que los griegos ya han instalado otros campos con una organización militar donde no se puede entrar sin permiso del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, para que estén en unos campos de larga estancia. Grecia se está convirtiendo un poco en el Líbano de Europa, igual que el Líbano soporta una carga de gente refugiada brutal y unos campos de 80.000 personas, de 90.000 personas.
Mira, otra vida en movimiento, Santi Palacios. Lleva mucho tiempo trabajando en esa zona, como él dice, desde casi el origen, cuando aún pues no podíamos imaginar la magnitud de esta crisis. En su retina tiene grabado un día, uno, el 28 de octubre del año pasado. Ese día, un barco con 300 personas se hundió frente a las costas de la isla de Lesbos y se vio en una situación que jamás imaginó que viviría.
Las padres se quedaban en el agua esperando y muchos, evidentemente, murieron porque no se podía con todo. Entonces, de repente, de la nada, aparecen un montón de niños en el puerto inconscientes, unos ya muertos, otros luchando por la vida, y las personas de allí, el camarero del restaurante que está en ese puerto, el voluntario, todo el mundo echando un cable, todo el mundo haciendo las reanimaciones hasta que apareció algún paramédico o algún médico, ¿no? Entonces fue una situación totalmente desesperante. En la Unión Europea, en Grecia, en un pueblo turístico, es decir, la excusa de la falta de medios, de acceso, de peligrosidad, que te puedes encontrar en una situación como República Centroafricana o como Somalia, aquí no existe. Es decir, aquí no hay esa excusa. Aquí esto es como si hubiese estado pasando en Ibiza.
Vamos a seguir caminando, si te parece, por esta sala de exposición que te recuerdo que ellos mismos han organizado. Y llegamos a las fotos de Juan Medina. Él ha querido llamar a las suyas la jungla de Calais. Calais, en Francia, el último paso antes del Canal de la Mancha. Una zona alejada del este de Europa, pero como él dice, con historias que se repiten.
Da igual del país donde estas personas salgan huyendo, es la persistencia por buscar una vida, ¿no? Ni siquiera una vida mejor, sino una vida, ¿no? Escapando de un montón de vicisitudes que tienen en su casa. Entonces, a mí me hace plantear, decir, ¿cuánto duraríamos en esa situación de inhumanidad?
Todos traen decenas de historias y muchas de ellas plasmadas en el papel de una foto. Alejandro Martínez Vélez rescata esta, la de un refugiado muy joven que había perdido toda esperanza.
Conocí a un chico que tenía 17 años, que cumplió 18 estando en Idomeni, y que él me contaba que se había ido porque al principio de la guerra sus padres habían muerto en un bombardeo de Bashar al-Assad y a sus dos hermanos les había matado el Daesh. Pero es que se encontraba tan mal que me decía, no tenemos comida, no tenemos agua, realmente no sé por qué he pagado $1,000 para cruzar el Egeo, quiero volver. Al menos me voy a morirme aquí como un perro, prefiero morirme en mi país.
Y Ángel, recuerdas, ¿no?, el que los reunió a todos, ha elegido una foto que refleja la ternura, pero también la esperanza, que la hay, aunque sea dentro del caos y la desesperación.
Es una niña en la ventanilla de un tren lanzándome un beso. En esa situación en la que están cargando a los refugiados en los trenes, de repente tú estás allí porque se te encoge el corazón, porque ves eso que te parece, te recuerda a los tiempos de Holocausto, ¿no? En fin, era tremendo. Y de repente una niña que se asoma por la ventanilla, te mira y dice, tal, te da un grito y te empieza a lanzar besos. La ventana y los alrededores, todo está un poco destartalado, viejo, y esa carita de esa niña dándote un beso, pues...
Pues todas estas son imágenes sin filtros, así se llama precisamente la exposición, imágenes no tratadas, no se ha ajustado el color ni el brillo, no se ha cambiado la luz, son tal y como se sacaron, tal y como ocurrieron, reflejando sin filtros la realidad.
Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.